Preocupación es lo que ha generado el caso del niño de Olot, que se encuentra grave, aunque estable, tras enfermar de difteria, que es una enfermedad erradicada en España desde hace 28 años, Miriam.
Sí, es un niño de 6 años y es una situación que nos ha vuelto a llevar a hablar de vacunas y del calendario de vacunaciones, que no es obligatorio por ley, pero sí una recomendación fundamental para evitar el avance de ciertas enfermedades, que en algunos casos como la tuberculosis y la difteria creíamos erradicadas. La comunidad médica refrenda las vacunas, pero lo cierto es que hay padres y madres que se niegan a vacunar por miedo a los efectos secundarios. ¿Vacunas a tus hijos? ¿Crees que la vacuna debe ser obligatoria? Bueno, puedes contarnos tu opinión en esta nueva forma de contacto del programa. Mándanos un mensaje de WhatsApp al 659-756-187. Queremos escuchar tu voz y estamos de estreno. Ya decimos 659-756-187. Pero antes queremos escuchar la voz de todo un experto en la materia, la de Guillermo Quindós, que es catedrático de microbiología de la UPV.
Guillermo Quindós, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues periódicamente nos encontramos con este debate acerca de las vacunas y también con muchas dudas acerca de si es obligatorio o no vacunarnos para empezar y vacunar a nuestros hijos. ¿Lo es?
Bueno, ha comentado antes Miriam, me parece, ¿no? Que
sí.
Realmente son recomendaciones, ¿no? Y no sé desde el punto de vista legal si la recomendación tiene una fuerza importante, aunque vamos a suponer que en lo que es nuestro país el 96% de las personas más o menos está vacunada. Quiero decir que realmente la mayor parte de nosotros lo tenemos muy claro, ¿no?, sobre el beneficio que reportan. Prefiero vacunadas con lo que es el calendario de vacunación infantil, porque luego hay otras vacunas que realmente están fuera de ese calendario y que, bueno, pues pueden tener interés en determinados momentos, ¿no?
Mm-hmm. Yo no sé si a partir de un 5% de no vacunados toda la población infantil se convierte en vulnerable.
Bueno, realmente podemos decir que si bajamos del 95, bueno, incluso igual podríamos bajar un poco más, empieza a fallar un poco lo que se llama la inmunidad de rebaño. Es decir, que los vacunados protegemos de alguna forma no solo a los que no están vacunados, sino a los que, estando vacunados, por lo que sea, no ha sido eficaz la vacuna. Es decir, las vacunas no son al 100% eficaces. Eso, la de una eficacia que ronda el 95, el 97, el 98%, depende de la vacuna, ¿no? Y muchas veces, y eso lo sabéis vosotras bien, se hacen varias dosis, es decir, se repite la vacunación para conseguir realmente que nuestro sistema inmune, nuestras defensas, sean capaces de afrontar ese reto que es la agresión por la gente que esté provocando una infección concreta, ¿no?
Sí, la del
este
recuerdo
caso
que
de
se
la
llama
difteria,
a veces, ¿no?
Pues sí, en continuación en difteria o en otros casos, pues el virus del sarampión o lo que sea, ¿verdad?
Existen rumores crecientes, al menos en Internet, que relacionan el autismo con ciertas vacunas y hay una serie de padres y madres o ciertos movimientos, bueno, pues que temen la posibilidad de que sufran sus hijos algún efecto secundario de este tipo y se aferran un poco a esa idea o a ese rumor. Yo no sé, los expertos, que nos podéis decir de ese tipo de cosas que se oyen y se mueven por Internet.
Claro. Bueno, en Internet se mueven muchas cosas,
claro,
¿no? La verdad es que ahí hay tanta información que mucha de ella pues desinforma. Realmente todas las vacunas, como cualquier otro tipo, vamos a decir, de fármaco, de medicamento, o incluso como cualquier otro utensilio que utilizamos, empezando por los coches, los cuchillos o cualquier otra herramienta, pues tienen su parte beneficiosa, que es importantísima, la mayoritaria, y siempre hay algún efecto, podríamos decir, desaconsejable, ¿no? Pero la mayor parte de esas cosas que circulan por ahí contra las vacunas, pues no tienen ningún fundamento científico. El tema del autismo, se han hecho estudios y se ha desacreditado completamente la relación con la vacunación, sobre todo con la triple vírica, que incluye la vacuna contra el sarampión, ¿no?
Sí.
Realmente incluso hay algunas infecciones, como puede ser la varicela, que podrían estar implicadas en desarrollo de algunas clases de autismo. Pero realmente no hay ninguna relación. De hecho, por poner un ejemplo, ¿no? Imaginémonos en 100 personas que adquieren sarampión, ¿no?
Sí.
El sarampión, ¿por qué no están vacunadas? Pues habitualmente, de esas 100 personas va a haber 26 que van a tener pues problemas, vamos a decir, moderados, por ejemplo, ¿no? Algunos van a tener realmente problemas serios. Yo qué sé, 9 de esos 100 van a tener una neumonía, va a haber de alguna forma 5 o incluso 6 que van a tener problemas de convulsiones, problemas que necesitan de alguna forma ser hospitalizados. Si nos metemos en complicaciones raras, pues incluso podemos decir que 3 de 1.000 niños que sufren sarampión van a morirse por culpa del sarampión.
Mm.
Ahora, pensemos en 100 niños vacunados con la vacuna contra el sarampión, ¿verdad? Pues podríamos decir que no va a haber realmente prácticamente ninguno que va a tener complicaciones moderadas, ¿eh? Alguno va a tener fiebre, eso desde luego que sí. Puede haber 4 de 100 que tengan fiebre, que estén irritables, que se les produzca algún tipo de inflamación donde les han pinchado, cosas similares. Pero es curioso porque se habla del autismo y cosas similares y no hay descrito ni siquiera en estudios donde se han estudiado, por ejemplo, gemelos, ¿no? Que o haya problemas de autismo en uno y ver si están vacunados igual o no. Se ha publicado hace poco en el JAMA, que es una de las revistas médicas que más solemos leer, un estudio bastante contundente. El año pasado hubo un estudio de no sé cuántos millones de niños vacunados y no había ninguna relación. Lo que pasa es que el que no quiere, de alguna forma, tener en cuenta los datos científicos no los va a tener. Es decir, cuando uno se basa en creencias, pues puede creer lo que quiera. Realmente es así. Entonces, de niños vacunados que tengan riesgo de tener una complicación realmente grave, vamos a decir, pues habría, pues yo qué sé, entre 1 y 4 por cada millón de vacunados. Entonces, si lo ponemos en una balanza, pues yo desde luego lo tengo claro. Mis hijos han sido vacunados porque yo prefiero el mínimo riesgo que tiene la vacuna al máximo riesgo que tiene sufrir la enfermedad.
Bueno, está clara la opinión del experto.
Lo mismo pasa ahora con la disteria, ¿no? El niño este, por ejemplo. ¿Una persona vacunada contra la disteria puede sufrir disteria? Pues sí, puede sufrir disteria. Lo que no va a sufrir son los efectos más graves de la infección, que son los que produce la toxina que esta bacteria está de alguna forma desarrollando cuando está en contacto con nosotros, que es una toxina que lo que hace es matar las células, impide que se produzcan proteínas dentro de las células y al final se mueren. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que esa toxina puede tener efectos sobre, por ejemplo, la cabeza, el cerebro del niño, los nervios, el corazón, puede provocar miocarditis, y los daños que va provocando van a dejar secuelas. Pues a este niño, una vez que se sabe que yo creo que va a salir adelante, le tendrán que vacunar, porque realmente la enfermedad, cuando la sufres de forma natural, no te deja una inmunidad duradera. Es decir, le van a tener que tratar con antibióticos. Le están dando antitoxinas, que son anticuerpos, como los que se dan en otras enfermedades, como cuando hablábamos del ébola, pues hace unos meses, ¿no? Pues bueno, lo mismo, para bloquear la toxina. Lo que pasa es que bloquea la toxina que no está ya fijada en las células del niño, es decir, que lo que ya estaba fijado previamente, pues lo que hay que intentar es mantener sus constantes vitales y que se vaya recuperando.
Pues esperemos poco a que poco sea así, que exista esa recuperación para este niño, que de alguna manera su caso, como decimos, ha vuelto a reabrir ese debate que parece ya que es eterno o moderno de estos tiempos acerca de vacunas sí o no. Hoy lo hemos tratado, hoy lo hemos tratado así de esta manera. Lo hemos hablado con Guillermo Quindós, catedrático de microbiología de la UPV, al que le agradecemos que haya participado en este Boulevard.
A vosotras os agradezco yo el no haberme permitido estar ahí un ratito con vuestros oyentes. De todas formas, me dejéis simplemente decirme un comentario.
Sí.
Hay un par de libros bastante majos recientes de divulgación. Uno es El peligro de creer, de Luis Alfonso Gámez, un periodista de aquí, ¿no? Y hay otro libro que se llama Medicina sin engaños, de José Miguel Mulet, que curiosamente mañana va a dar una charla en Videbarrieta a las 7 de la tarde sobre esto, sobre la medicina sin engaño, donde hablan muy bien sobre el tema de las vacunas y todos los montajes comerciales que hay alrededor de no vacunar o de usar cosas que no tienen ningún fundamento, vamos a decir, científico, para en teoría hacer lo mismo que hacen ya las vacunas, que están muy comprobadas durante muchísimos años, ¿no?
Ahí están esas dos recomendaciones, Mulet,
sí,
que le ha pasado además
otro día al programa
hace bien poquito también por este
pues
boulevard. Guillermo, muchísimas gracias y buenos días.
Buenos días.
Y si alguien quiere opinar sobre esta cuestión, que sepa, como ha dicho Miriam, que tenemos este nuevo instrumento de comunicación, que es nuestro WhatsApp, 659-75-6187, 659-75-61-87, para esta cuestión o cualquier otra.